Buenas tardes. Vamos a reanudar esta última jornada de la esta última sesión de las jornadas de la segunda edición de las jornadas de visibilización de prácticas profesionales y en este caso vamos a hablar de una cuestión que no suele darse en el 100% de los casos, de hecho es poco frecuente que se dé, pero también existe. En esta mesa vamos a hablar de determinados contextos pueden dar lugar a una incorporación del estudiante al ámbito laboral. Para ello, contamos en esta mesa con 4 testimonios, todos ellos tomados o extraídos de tutores y estudiantes del centro asociado a la UNED en Cantabria. Me acompaña en esta mesa, en primer lugar, la profesora Raquel López, que es profesora tutora del grado en Trabajo Social y, más concretamente, es la profesora tutora de prácticas profesionales, de la asignatura Prácticas Profesionales, que, como saben, hemos hablado esta mañana de ellas y es una asignatura obligatoria de cuarto curso. Ella tiene un añadido a esta labor tutorial que ejerce, y es que, además de ser profesora tutora de prácticas, es una persona que en su ejercicio profesional se dedica a aquello para lo que ha estudiado y además es la presidenta del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Cantabria, con lo cual tiene una visión que puede enriquecer mucho a esta mesa. A continuación, me voy a saltar un poco el orden, voy a presentar primero a Rosa y van a entender enseguida por qué. Rosa Yesa, la profesora Rosa Yesa, es profesora de psicología en el centro asociado de la UNED, aunque ha ejercido también esta función tutorial en otros centros asociados, como por ejemplo el de País Vasco. Este año 2020-2021, digamos que el centro asociado de Cantabria la rescató un poco fortuitamente, ¿no?, a través de una sustitución, y ha demostrado ser, una persona bastante proactiva. A partir del próximo curso va a ser la persona que se va a ocupar de prácticas profesionales en el grado de psicología, que, como saben, tiene un peso bastante alto. Se dedica a la investigación, trabaja en IDIVAL y, como les digo, es uno de los fichajes estrella de este año, lo mismo que Raquel lo fue también hace unos años, contribuyendo a revitalizar y a darle un gran impulso a las prácticas. Tenemos con nosotros también a 2 estudiantes. Entre Raquel y Rosa tenemos a Alessandre, que ya nos ha avisado que está un poco nervioso por hablar en público, pero seguro que se le pasan estos nervios. Alessandre es un ejemplo, es alumno del grado de psicología. Es un estudiante que yo creo que le cogí el teléfono de la que iba a secretaría a hacer fotocopias, porque él llamaba porque tenía un problema con sus prácticas, él lo contará después, y entonces, gracias a Rosa Yesa consiguió hacer las prácticas en una institución que finalmente se ha percatado de su talento como alumno UNED. Y sabemos que el talento es algo que caracteriza a los alumnos, ¿no?, de la UNED, sobre todo por su persistencia, y entonces va a contar cómo al final las prácticas profesionales han dado lugar a la formalización de una experiencia laboral. Y en último, pero no menos interesante, tenemos a José Francisco Márquez, que lo tenemos online porque le tenemos un poco fastidiado, ¿no?, de un accidente que tuvo en bicicleta a principios de año. Fue estudiante del máster en formación de profesorado y en este caso no tuvo que ver en este caso del profesor tutor, sino que realmente lo que hizo fue un óptimo aprovechamiento de las asignaturas del máster, un óptimo aprovechamiento de las prácticas del máster de formación de profesorado, y eso hizo que la empresa, en este caso, en la que desarrollaba sus prácticas, una academia, se fijase en él y le diese una oportunidad laboral que realmente le sacó de un trabajo que no le acababa de llenar desde un punto de vista profesional, y alguna vez lo hablamos así en la tutoría, a estar en un sitio en el que realmente se dedica a lo que le gusta, que es la docencia de la informática. Hemos pensado que son 4 testimonios que pueden enriquecer estas jornadas, porque no dejan de ser una nueva faceta del profesor tutor como una persona que puede facilitar esa inmersión en el ámbito del mundo laboral en activo. Para esta mesa lo que hemos optado no es por el formato de pregunta-respuesta, puesto que era un poco más breve que que el resto de las mesas, sino que les hemos pedido, básicamente, aunque suene un poco raro, que nos cuenten su vida. Es decir, que nos cuenten a qué se dedican, cómo ellos, digamos, interpretan las prácticas, cómo entienden las prácticas, cómo entienden el papel de tutor y cómo, bueno, pues esas prácticas realmente pues han servido como canalizadoras para una primera experiencia laboral. Entonces, sin más preámbulo, doy paso a mi compañera Raquel. Cuando quieras, Raquel. Sí, creo que tienes que acercar este...
Pues, bueno, en primer lugar agradecer al comité organizador haberme invitado a participar en esta jornada, que están siendo dos días muy interesantes y creo que es un espacio de reflexión para todas las personas que estamos asistiendo. Bueno, yo voy a hablar con... ¿Ahora? Sí. Vale. Yo voy a hablar, como me ha presentado Nicolás, ¿no?, un poco desde mi triple rol, ¿no?, como profesora de este centro asociado, como presidenta del Colegio de Trabajo Social y como trabajadora social en ejercicio. Bueno, voy a presentar brevemente lo que es una organización colegial, porque también es importante que de cara al desarrollo profesional los alumnos tengan conocimiento. Bueno, somos corporaciones de derecho público, en concreto nuestro colegio en Cantabria existe desde hace casi 40 años, agrupamos a más de 400 profesionales y, bueno, nuestros fines son la defensa de la profesión, la formación continuada y la defensa de los intereses de los profesionales de acuerdo a los principios jurídicos, éticos y deontológicos de la profesión. Sí que fomentamos también, ¿no?, como que después de la finalización del grado universitario haya un reciclaje y una formación profesional continua. Y luego tenemos diferentes comisiones y grupos de trabajo, que yo siempre creo que de cara al futuro profesional, ¿no?, creo que es importante animar a los alumnos cuando finalizan a participar en los colegios profesionales, porque es una forma también de estar en contacto con la profesión y conocer la realidad de nuestra comunidad, que es Cantabria. Y bueno, ¿cuál es mi rol, ¿no?, como profesora tutora, o cómo me veo yo, ¿no?, en esta tarea? Bueno, yo creo que hay diferentes fases, ¿no?, a lo largo de un curso académico. Ayer sí que se ha hablado de que para todo es totalmente diferente a la tutorización de otra asignatura. Para mí es un rol mucho más cercano con el alumno, mucho más personal, una comunicación desde el inicio al final de curso. Bueno, pues por representarlo, ¿no?, al principio es como una pequeña montaña rusa, ¿no? Ayer hablamos de la contención que también hay que hacer de los alumnos y las alumnas, ¿no? Yo siempre recuerdo que en el primer trimestre sí que muestran cierto nerviosismo o angustia porque muchos compatibilizan los estudios con su trabajo, ¿no?, y tienen que poder orquestar esto, buscar prácticas en un horario que sea acorde. Pero bueno, luego es cierto que para muchos también supone meses de mucho sacrificio, ¿no?, compatibilizar las prácticas con su actividad laboral. Pero bueno, es un camino que también es necesario para poder titular. Luego, en la segunda fase del curso, es verdad que cuando todos los alumnos inician las prácticas sí que se muestran más tranquilos, te transmiten en las tutorías, ¿no?, lo importante que es para ellos y cómo se están sintiendo. La parte final, que es una parte... La asignatura tiene una carga de trabajo muy importante de hacer diferentes documentos y que tienen que entregar para su evaluación. Entonces, también la parte final es bastante dura. Y bueno, luego yo creo que ese globo, que es... un poco lo que aspiran, ¿no?, todas las personas que están matriculadas en la asignatura, a tener la titulación universitaria. Bueno, la asignatura de prácticas externas es una asignatura del cuarto curso del grado de trabajo social, tiene 19 créditos y, bueno, se imparte aquí en modalidad presencial y también por webconferencia. Bueno, de cara al ejercicio profesional, ¿no?, ¿cómo nos permite aproximarnos? Las prácticas se realizan siempre en modalidad presencial. Hay dos opciones, una de 285 horas y otra de 200. Este año, debido al COVID, ha sido necesario reducir excepcionalmente el número de horas. Bueno. Sí que es cierto que ayer se estuvo hablando, ¿no?, que estuvo hablando Nicolás y también compartiendo en la mesa la experiencia de las prácticas del máster del profesorado. En el caso de trabajo social es una asignatura que sí que requiere cierta complejidad, porque no tenemos una ubicación exactamente en un ámbito de trabajo, ¿no? Había cogido esta frase, que es: el trabajo social siempre ha parecido tener las alas tan grandes que no le caben en los márgenes de ningún nido. Y es cierto, ¿no? En todas las áreas de mejora y donde se trabaje con personas por el bienestar social podemos intervenir, tanto con familias, grupos y comunidades, en diferentes sistemas, tanto públicos como servicios sociales, salud, educación, vivienda, justicia, en empresas y en el ejercicio libre de la profesión. Por eso también se habló de la importancia de conocer el territorio. El profesor tutor que imparte esta asignatura debe conocer el territorio de su comunidad autónoma. para poder hacer convenios con los centros de práctica, relaciones institucionales y poder orientar al alumno. Bueno, ¿dónde realizamos las prácticas, no? ¿Qué oferta tenemos para que los alumnos puedan optar dentro de sus preferencias? Bueno, en primer lugar, en administraciones públicas sí que es cierto que es la mayor demanda que hay por lo menos estos dos años es la mayor preferencia. ¿Por qué? Porque muchos alumnos y alumnas quieren conocer la administración pública de cara a en un futuro, quizás preparar oposiciones Vale. Entonces, bueno, puede ser tanto en la Administración General del Estado, en la Administración Autonómica y Local, luego en las entidades de tercer sector, en asociaciones, ONGs, cooperativas y federaciones y en empresas privadas. El área más demandada sería la primera. Y aquí voy a mencionar los centros de prácticas, ¿no? Yo imparto la asignatura desde hace dos años. Entonces, bueno, con los que estos últimos años hemos hecho prácticas. Sí que me gustaría aprovechar este espacio para agradecer a los centros de prácticas por su colaboración, que es total y total entrega con los alumnos. Porque hemos mencionado ayer, ¿no?, la importancia de pues que haya una relación y una vinculación, pero yo creo que el proceso de prácticas no solo influye en el propio alumno o alumna que está cursando la asignatura, sino que también hay un cambio en el profesional, porque estar acompañado de un alumno, tener que compartir diariamente su trabajo y explicarle la práctica profesional también mejora a los profesionales. Vale, en nuestro caso, ¿vale?, la primera acción que es más demandada por los alumnos casi siempre es realizar las prácticas en servicios sociales de atención primaria, que en este caso colaboran en el Ayuntamiento de Santander, Camargo, Medio Cudello, Bárcena de Piedecconcha y Piélagos. También tenemos alumnos que realizan las prácticas en el Gobierno de Cantabria, como en un centro de accesibilidad, atención y cuidados en el domicilio, que trabaja apoyando a personas con dependencia o discapacidad, en la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Cantabria, realizando prácticas en la sección de adopción y en los equipos de valoración de riesgo de menores, después también en la Unidad de Valoración Integral Forense de la Violencia de Género y Doméstica, que estaría relacionado con el trabajo social forense, en entidades como Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad y Asociación Nueva Vida. En estas entidades, los alumnos están realizando prácticas en el Programa de Protección Internacional y Solicitantes de Asilo, que es una experiencia muy interesante y muy especializada en ámbito profesional. Y en la Asociación Cantabria Acoge, que trabaja con personas migrantes, y luego en la Fundación Marqués de Valdecilla, que tiene un servicio tutelar que trabaja con personas con modificación de capacidad. Luego, un plan estrella que teníamos para la asignatura, que debido al COVID no hemos podido implementar, es realizar visitas a centros en que los trabajadores sociales están ejerciendo su profesión. Teníamos una visita prevista al centro penitenciario, que en este caso es el nuestro, el de nuestra comunidad autónoma, que es bastante interesante porque es poco conocido. Yo creo que los estudios universitarios sí que se estudia, no se ve en gran medida. Y vamos a visitar una asociación de personas con dependencia y discapacidad y una asociación de drogodependencias. Bueno, esperamos que a ver si el próximo curso podemos implementar estas actividades. Luego, de cara al ejercicio profesional, había cogido esta frase, ¿no? Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciéndolo. Sí que creo que la asignatura es muy práctica, el aprendizaje es muy vivencial por parte del alumnado. Uno de los requisitos, ¿no?, para superar la asignatura es realizar una prueba presencial, que en este caso se trata de un caso práctico de trabajo social. Sí que dedicamos la segunda parte del curso de las tutorías a trabajar en clase de forma grupal sobre este aspecto. De cara al ejercicio profesional, ¿no?, también yo se lo he comentado a los alumnos, en muchas administraciones públicas para poder acceder es necesario realizar un supuesto práctico, con lo cual sí que salen del centro asociado y del grado con una formación básica para poder enfrentarse a estos exámenes. Vale. Y luego sí que creo que es necesario el trabajo en colaboración del equipo docente, el profesorado tutor, los tutores de los centros de prácticas y, por supuesto, de los alumnos y las alumnas, para que todo esto sea posible. Y para finalizar, había cogido una, pensaba, ¿no?, cuando me invitaron a participar en la jornada, intenté pensar, ¿no?, en los orígenes del trabajo social, y he incluido una frase de Mary Rimbaud, que es la fundadora de la profesión hace más de un siglo, que ella decía, ¿no?, los individuos tienen voluntad y propósitos propios, y no están dotados para jugar un papel pasivo en el mundo. Se deterioran cuando lo hacen. Y un poco siguiendo, ¿no?, los principios del trabajo social, que es la autonomía y la autodeterminación, creo que los alumnos y las alumnas no están dotados para jugar un papel pasivo en su formación práctica. Apostemos por un aprendizaje activo en el cual sean agentes de reflexión y de futuras buenas prácticas profesionales.
Muchas gracias, Raquel. Creo que además, bueno, teniendo las cosas tan claras, es como se tutoriza bien, ¿no?, una cosa tan complicada como serían las prácticas. Vamos a pasar el turno a Rosa. Rosa, ¿tienes
una cosa muy breve, muy breve?
Vale. Rosa, en este caso, como indiqué antes, es profesora titular del grado en psicología. Se incorporará a la escuela. Mientras va cambiando.
Sí, nada. Bueno, realmente, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación y muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí porque, bueno, ayer cuando me llamaste y me dijiste que preparase un pequeño PowerPoint, yo no tenía nada preparado, venía a compartir con vosotros mi testimonio de este año como primer año de centro que ha acogido a estudiantes de prácticas. Entonces, preparando la presentación, mi testimonio ha crecido desde esa perspectiva, desde la que yo fui una alumna de este centro. Entonces, bueno, va a girar la historia que os voy a contar va a girar en torno a esto, cómo he estado en los dos lados, y creo que eso me puede ayudar a ponerme en la piel de los estudiantes que buscan un centro para realizar prácticas porque, bueno, están buscando lo mejor para su futuro profesional, que a veces, bueno, hay que reconducir. Pero bueno, vamos allá. Bueno, en primer lugar, esta puerta de este centro que yo atravesé durante muchos años como alumna, este año, en el curso 2020-21, la atravesé como profesora tutora, en concreto con unas sustituciones que me ofreció Nicolás en el mes de octubre, y luego en febrero continué con una asignatura que yo ya había impartido en el centro asociado en Vergara, Psicología de la Emoción. Entonces, ayer me acordé de... Yo tenía un carnet como ese, que no lo he podido conseguir porque, bueno, no lo tenía conmigo, pero yo tenía un carnet como ese, con mi foto pegada, que probablemente el último fue del curso 2003-2004, que fue el año en el que yo acabé la licenciatura de Psicología Industrial, porque, bueno, primero hice el itinerario de Industrial y luego hice las asignaturas del itinerario de Clínica. Entonces, yo he estado en esa posición de tener que buscar dónde hacer las prácticas, que es ese camino, ¿no? Necesitas hacer las prácticas para terminar el grado, para poder encontrar trabajo, ese trabajo que tú has idealizado, pero sobre el que tienes muchas dudas. Te empiezan a aparecer muchas dudas sobre qué es lo que vas a hacer. Entonces, las flechas como que bailan. ¿Qué quiero hacer? Psicología clínica, psicología de la educación. ¿Dónde será el mejor sitio para hacer las prácticas? Porque, bueno, al final todos, cuando es la primera vez que nos vamos a enfrentar a lo que se aproxima a lo que va a ser nuestro trabajo, o supuestamente. Entonces queremos encontrar las mejores prácticas que nos pongan ya en la piel de ese trabajo que vamos a realizar. Entonces esa búsqueda lo desconozco porque aún no he estado en ese proceso, pero doy por supuesto que está muy acompañada desde la UNED. Desde la UNED acompañáis en esa búsqueda de las mejores prácticas para los alumnos. Pero ellos también tienen sus deseos, ¿no? Me comentaba antes Laura, pues que hay gente que tiene muy claro que quiere aproximarse a una patología en concreto y desee hacer las prácticas en un centro que trabaje con esa patología, pero no siempre es posible satisfacer esas necesidades o esos deseos. Entonces, bueno, desde que el alumno elabora su plan de prácticas hasta que comienzan esas prácticas, pues hay un periplo en el que, bueno, son acompañados por esa figura del tutor de prácticas que nos ha explicado Raquel, que tiene bastante más experiencia que yo en el tema. Pero en el momento de las prácticas también es un momento para descubrir talento, como nos contaba antes Nicolás, ¿no? En el momento en el que tú te enfrentas a esa por primera vez ver pacientes, esto que parece que los que estudiamos psicología solo nos vemos en ese momento viendo pacientes. Bueno, vas a descubrir si tienes habilidades, si tienes los conocimientos, si el desempeño vas a poder llevarlo a cabo, cuál es tu potencialidad y, bueno, sobre todo vas a alcanzar una visión que antes de realizar las prácticas no tenías. Insisto en el tema de... Claro, yo lo que conozco es la psicología. Yo estuve en esa piel de alguien que buscaba unas prácticas y siempre te ves eso, te ves en una consulta haciendo evaluaciones a pacientes o entrevistas a pacientes. A veces se nos olvida que hay otras opciones. Con lo cual... Desde esa perspectiva del de se nos olvidan las otras opciones, yo este año oferté al Centro Asociado de la UNED en Cantabria prácticas en el IDIVAL, que es un instituto de investigación, el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla. En concreto, inicialmente oferté dos plazas, pero bueno, cuando Nicolás me llamó, que si era posible... hacer un hueco más para otro estudiante de prácticas, pues por supuesto le acogimos a Alex encantadísimos. Y sobre todo, lo que más me interesaba, yo tenía ahí un punto también no tan altruista en ofrecer el Instituto de Investigación como un centro de prácticas, sino a mí me interesa mucho, bueno, en un instituto de investigación interesan mucho las personas que tienen potencialidad para hacer un doctorado, que es algo que cuando eres estudiante de psicología o de cualquier otra disciplina se te olvida, ¿no? No hay mucha gente que tenga en su visión el poder continuar estudiando de cara a ser investigador, a hacer un doctorado, si puede ser de forma remunerada, muchísimo mejor. O sea, que te paguen por estudiar, ¿no? Esto, dicho así, suena bastante bien. Entonces, mi no tan altruista oferta era para poder identificar a buenos estudiantes que pudiesen hacer el doctorado con nosotros también. Con lo cual, esa oferta de prácticas que va a continuar este año, no sé si ofertaremos dos plazas, cuatro, lo que sí desde mi experiencia, porque también hemos sido... hemos acogido prácticas de másteres. Creo que hacer tándems de estudiantes, ponerles de dos en dos, es una manera buenísima para que ellos aprendan más. No sé si esto lo habéis hablado en algún momento a lo largo de estos días. En vez de estar solo, tener como un... Bueno, como los residentes, ¿no?, de las especialidades, que tienen a su QR y ellos se van potenciando en la... En el aprendizaje, en la mejora. Entonces, no sé cuántas plazas ofertaremos este año, dos, tres, cuatro, bueno, ya lo veremos, pero el curso 2020-2021 ofertamos tres. Las prácticas se realizaron en este grupo de investigación en enfermedades mentales y IDIVAL, en el que hay ocho líneas de investigación, que son ocho líneas encuadradas en diferentes psicopatologías. Pues psicosis, que es nuestra línea estrella, trastornos de la conducta alimentaria, infanto-juvenil, conducta suicida, trastornos de personalidad, neuropsicología, salud general y cómo está imbricada en la salud mental. Bueno, 8 líneas de investigación activas en las que el estudiante puede incorporarse. Y, como decía, sobre todo, mi intención era abrir esta nueva ventana de oportunidad a que la investigación también es algo a lo que los psicólogos nos podemos dedicar. Es una profesión. El itinerario de las prácticas consiste sobre todo en enseñarle a los alumnos en qué consiste ser investigador. Bueno, ese mundo de la investigación que es, bueno, pues hacer revisiones de la literatura, analizar datos, escribir artículos en el mejor de los casos, tener publicaciones, bueno, participar en proyectos, bueno, todo lo que probablemente luego Alex os cuente que ha visto en ese paso que ha tenido por nuestro centro. Y bueno, probablemente ni Alex ni muchos otros, yo misma cuando hice las prácticas en el año 2004, me había planteado esta opción de que una vez que hemos terminado el grado, nuestra carrera profesional puede continuar hacia ser doctores. Si es con un contrato predoctoral, maravilloso. O, bueno, es lo que debería ser, hacer el doctorado con contratos predoctorales, aunque, bueno, esa es otra historia. Conseguir financiación para hacer el doctorado a veces es un terreno bastante complicado. Y bueno, esta es la última diapositiva que tengo, que es la única que he encontrado. En ella están Verónica está a la izquierda, que fue la compañera de Alex durante las prácticas, las hicieron juntos. Falta Lorena. Y están con otros 3 miembros del equipo, y lo que quiero transmitir con esta foto, no sé si lo consigo, es la manera en la que ellos se integraron en el equipo. Desde el primer día fueron parte del equipo, porque, o sea, obviamente yo sola no podía cubrir todas las necesidades que un alumno de prácticas que va a estar 8 horas al día durante 6 semanas va a demandarme. Entonces, el apoyo del equipo y que ellos vean lo que hacen otros miembros del equipo en una unidad de investigación ha sido fundamental. Y en el caso de Alex, como decía Nicolás, bueno, pues yo vi rápidamente que había talento, porque Alex se fue de allí, de su estancia, con unos análisis hechos con SPSS, las tablas y un artículo escrito en inglés, el apartado de resultados, y dije, uy, esto no se puede dejar escapar. Con lo cual, bueno, hicimos unas averiguaciones y vimos que era posible hacer un contrato de prácticas con la UNED, y ahora mismo está contratado con nosotros, va a estar hasta el 31 de agosto. Y ese es el testimonio. No sé si me he dejado algo que os gustaría preguntar o, bueno, si no, habrá una mesa, o sea, habrá un turno de preguntas luego. Bueno, que repito que para mí es un placer volver a casa, porque volver a casa por Navidad, pero en otra tesitura, pero que, bueno, siempre he estado muy agradecida a la UNED por todo lo que me ha dado, y espero ser capaz de devolverle cosas de las que me ha dado.
Muchas gracias, Rosa. Como vemos, para los que se han incorporado un poquito más tarde, aquí lo que tenemos son 2 testimonios muy distintos, pero que tienen algo en común, que son 2 tutoras muy comprometidas con las asignaturas de prácticas. Por un lado tenemos la perspectiva de una presidenta de un colegio profesional que habla a sus alumnos de las vías de integración en el mercado laboral, que les explica qué pueden dedicarse y que instrumentaliza las prácticas para que ellos entiendan la oportunidad que supone el hacer prácticas de cara a esa integración. Y por otro lado tenemos a Rosa, que descubrió en las prácticas y que también, bueno, pues hace descubrir a sus alumnos en las prácticas otras vías de integración en el ámbito laboral que son, bueno, pues totalmente distintas muchas veces de las que ellos a priori, piensan, ¿no? En este caso, bueno, también aprovecho agradecerles a ambas su implicación, porque ciertamente son dos modelos a seguir como, como profesoras tutoras en las prácticas. Y aprovecho también, porque no tuve oportunidad en su día, en agradecer a Rosa su generosidad, porque realmente este año, para todos los tutores que estamos en sala y que nos dedicamos a las prácticas profesionales, ha sido muy, muy complicado encontrar centros de prácticas. Y entonces ella realmente es tutora de prácticas a partir del curso que viene, pero este año realmente era entidad que acogía. Y entonces, en cuanto recibió la llamada y se le pidió, puedes echar una mano, ella enseguida buscó horarios y demás, y la verdad que en este caso nos salvaste a nosotros y también a un estudiante que se pudo beneficiar también de hacer unas prácticas de calidad y que luego le han redundado en algo positivo como es ese contrato. Entonces, ya hemos visto cuál es el testimonio de los tutores, ahora vamos a ver el testimonio de los otros implicados. Vamos a empezar precisamente por la persona que compartió esta estancia de tranquilidad con Rosa. Alejandro, estudiante de psicología, que accidentalmente pues, terminó haciendo las prácticas en el IDIVAL bajo la supervisión de Rosa, como él mismo ahora pues comentará. Cuando quieras, Alejandro.
Gracias. Bueno, yo quería... Hola. Yo quería primero pediros un poco de comprensión, porque yo creo que todavía estoy acostumbrado a que cuando entro en este edificio me van a poner una nota, ¿sabes? Y bueno, y sí, venía a comentaros la experiencia mía, que ya empezó al final del curso pasado, cuando, bueno, pues yo acabo la mayoría de las asignaturas y tengo que plantearme que tengo que cursar las prácticas para conseguir el grado. Y además de algunas asignaturas más que todavía tenía que hacer. Y bueno, pues yo miro un poco los centros que tenía la UNED para tener convenio para cursar las prácticas y bueno, pues me matriculo. Y ya me imaginaba que iba a ser complicado, ¿no? Porque, bueno, pues todo lo que hemos estado viviendo todos en el último año y medio, pues bueno, la verdad que ya a principio de curso, en las charlas que hacemos con el tutor encargado de la asignatura de prácticas, no del centro, ya nos comentaron desde la UNED en un principio que, bueno, que como decías, ¿no?, que estaba siendo muy complicado encontrar centros este año, que bueno, que igual algunos teníamos que acabar pasándonos a las prácticas virtuales, y yo estaba seguro de que no quería. Para mí la UNED me ha ofrecido unas posibilidades muy buenas de, bueno, pues de estudiar, de conseguir el título, y no, yo tenía claro que quería hacer una experiencia presencial, ¿no? Que luego si no se hubiese dado la situación, pues al final hubiese tenido que hacer las presenciales, las virtuales, perdón. Pero bueno, pues poco a poco, ahí en el momento cuando te dicen que está complicado, pues se te viene un poco el alma al suelo, ¿no? Porque, bueno, tú estás con toda la ilusión de poder tener una experiencia más cercana, más, presencial. Y desde la UNED nos animan a que si nosotros podemos encontrar algún centro que quiera colaborar, que quiera generar un convenio, pues que adelante, que ellos van a poner todo de su parte y que no nos van a poner ninguna complicación al respecto. Y entonces ahí, por una parte, pues te ves en el precipicio, ¿no?, de decir, uff, vale, ¿con qué cara voy yo ahora a un centro a pedirles que si me acogen con toda la que está cayendo encima, ¿no? Que si ya les estaba costando a la universidad, pues yo pensaba, pues, ¿qué me van a contar a mí? Y bueno, pero por otra parte, también es verdad que te ponen los pies en el suelo y empiezas a tener que indagar de una manera más, más plausible, ¿no? Y decir, a ver, ¿a qué gente conozco yo del ámbito? ¿De dónde puedo rascar aquí? Y así fue como en un principio yo conseguí concretar unas prácticas en el Hospital de Laredo. Y además lo conseguí hacer bastante temprano en el curso, más o menos en noviembre, yo creo que ya lo tenía solventado y bueno, yo estaba muy contento porque pues ya me podía dedicar a las asignaturas que tenía y por esa parte ya lo tenía solucionado, ¿no? Y bueno, y así fue. Y yo creo que 3 o 4 días antes del último examen de la carrera, me llamaron del organismo, bueno, un encargado de gestionar las prácticas, organismos públicos, o no estoy seguro. Bueno, el caso es que me dijeron que no las podía cursar en el hospital, que hasta que no se acabara el estado de alarma el 9 de mayo no podía ser. Entonces, claro, pues os podéis imaginar el susto y la decepción en el momento, teniendo que estudiar al mismo tiempo, con las ganas que tenías de hacer el último examen de la carrera, y la verdad que fueron ese día y medio siguiente a la noticia fue malo porque estaba nervioso, se me acababa, solo faltaba una semana de plazo para poder pasarse a las prácticas virtuales, y si no me pasaba ya tenía que quedarme pues con la incertidumbre de intentar buscar un centro de prácticas presenciales en lo que restaba de curso, que parecía complicado según lo que había venido siendo todo el curso, ¿no? Y bueno, disculpad, es que me he perdido un segundo. Bueno,
no te preocupes, sabemos que el final es bueno.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo conseguí concretar las prácticas en Laredo y me dijeron que no. Entonces yo, pues, un poco asustado, llamé a la UNED, me puse en contacto con el tutor, conseguí ponerme en contacto con Nicolás y gracias a que yo había estado asistiendo a las charlas online que había que asistir con el profesor de la asignatura todas las semanas, pues recordé que había una compañera que había empezado ya las prácticas en un centro que a mí me interesaba y todo hipotéticamente yo hice mis cálculos y dije, bueno, pues si esta compañera ha empezado más o menos en tal fecha y ha ido tantas horas y ha ido tantos días, pues igual debe estar ya por acabar o ha acabado ya. Entonces yo creo que una cosa muy importante fue que cuando escribí a Nicolás, además de exponerle mi situación, le propuse una solución. Yo ya ahí no tenía nada que perder, o sea que fui de perdidas al río y dije, mira, creo que en este sitio cogen alumnos de prácticas. Yo pensaba, bueno, si está siendo complicado acoger alumnos de prácticas, en este sitio que han cogido dos este año, igual cogen uno más. Entonces, pues mira, lo planteé y enseguida me contestaron, que eso es una cosa que tengo que agradeceros mucho, tanto a ti como a ti, porque yo estaba muy cercano al último examen y la verdad que me estaba costando estudiar con la incertidumbre de saber si iba a poder hacer las prácticas o no y tal. Y bueno, me contestaron enseguida, Rosa me dijo, aquí te espero el 1 de marzo y fue un alivio, fue genial, la verdad. Y allí me presenté el 1 de marzo y empecé. Bueno, todo esto era porque yo creo que es muy importante vincularse mucho en las prácticas, darlo todo. Yo creo que fue fácil para mí sentir una implicación grande en el periodo de prácticas por todo lo que me costó. Es decir, todos los disgustos, las idas y venidas, que sí, que si no, tal. La verdad que estoy muy contento de cómo se dieron. Yo llegué allí, sabía que me iba a tener que enfrentar al SPSS, porque claro, en investigación es lo que hay. Yo lo conocía, pero no lo tenía muy, muy tratado. Y bueno, rápidamente yo creo que como lo tenía claro que tenía que hacerlo, pues mira, pedí al compañero de informática que me lo instalara en mi ordenador portátil y yo trasteé en casa con él para poder estar en el centro haciendo lo que me pedían y teniendo el dominio de la herramienta habiéndolo hecho por mi parte en casa, ¿no? He tenido ocasión de ver evaluaciones neuropsicológicas, de participar en artículos, de compartir con gente que sabe mucho más que tú y que te enriquece mucho, ¿sabes? También, al principio, creo que fue muy importante para mí hacer un trabajo de introspección así fuerte y darte cuenta de que, claro, tú llegas allí y quieres causar una buena impresión, quieres, oye, sabes que a lo mejor luego tienes una oportunidad después y... Claro, te estás codeando con gente que son profesionales, llevan trabajando de ello muchos años, muchos días. Y bueno, para mí fue muy importante desde un primer momento preguntar. Yo soy muy preguntón y todo lo que no sabía no me importaba quedar como alguien que estaba aprendiendo, que es efectivamente lo que estaba haciendo, ¿no? Pero hay gente que muchas veces nos da un poco de palo que sepan que no sabemos, cuando bueno, es una tontería. Pero bueno, la verdad que esa es un poco la experiencia. Estoy muy contento y tengo que darle las gracias a la UNED, que siempre que he tenido algún tipo de problema con las plataformas o las matrículas o las becas o cualquier tipo de duda, he llamado y siempre me lo han solucionado. También quería darte las gracias, Nicolás, por ofrecerme estar aquí hoy. Y a ti, Rosa, bueno, ya sabes, por todo. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias, Alexander, porque, bueno, es un testimonio muy bonito, sobre todo por la forma en la que lo has narrado, ¿no?, en primera persona, y porque creo que también representa el testimonio, los anhelos de muchos estudiantes que han hecho las prácticas o que están a punto de comenzarlas. Así que enhorabuena por esa primera experiencia laboral y por ese primer contrato.
Gracias.
Y ahora cambiamos de escenario y hablamos con José Francisco Márquez, que fue estudiante de máster en formación del profesorado, pues quizá en el peor curso en el que se podían hacer estas prácticas, que fue el curso académico en el que bueno, surgió el tema del COVID. Y bueno, tuvimos que adaptarnos todos a una nueva realidad pues bastante difícil. Bueno, él la verdad que desde el principio fue de los valientes que se lanzó a realizar este máster, que como todos sabéis es tan intenso, a realizarlo en un año. Desde el principio hizo un aprovechamiento muy bueno de todas las asignaturas, incluidas el practicum. Además, él fue una persona bastante práctica y se adaptó, como dice muchas veces Ana, nuestra directora, se adaptó al sistema. Su paso por el centro de prácticas, un centro de prácticas además bastante estricto. Yo he tenido alumnos de prácticas todos los años allí, es un centro de prácticas pues, bastante estricto con los estudiantes. Algunos estudiantes incluso a veces pues les chocaba, y él se adaptó muy bien a ese centro de prácticas, y ese centro de prácticas es una academia de formación profesional. Posteriormente le ha dado esa opción a continuar. Entonces vamos a escuchar ahora el testimonio de José Francisco. Como digo, es un testimonio de alumno de máster de profesorado, quizá en el peor curso académico que se podían hacer estas prácticas, ¿no? Así que, Francisco, cuando quieras.
Buenas tardes a todos. Primero dar las gracias a Nicolás por la oportunidad de contar mi experiencia. Y como él bien ha comentado, el año pasado cursé el máster de profesorado porque yo me dedicaba a otra orientación profesional y quise darle un giro. Yo soy ingeniero informático y desde que terminé la carrera trabajaba en desarrollo de software, ¿no? He pasado por diferentes empresas y por mi experiencia pude comprobar cómo normalmente la gente que llegaba para trabajar nueva no solía tener los conocimientos necesarios y había que formarlos nada más entrar. Y por otro lado, también me daba cuenta de que alumnos que llegaban como prácticas, muchas empresas pues los tenían calentando sillas, como se dice, y realmente no les daban la formación necesaria, ¿no? Entonces es algo que a mí me chocaba mucho, y sé que hay alumnos que se han encontrado muchas veces en esa situación de decir, bueno, pues las prácticas no sirven para nada, va a ser trabajo que hace de gratis para la empresa. A mí no me interesa mucho, es simplemente un mero trámite que hay que pasar. Desde aquí quiero haceros saber que, al menos en mi experiencia, las prácticas tienen un potencial muy grande, tanto para la empresa que te acoge o la institución, como para el propio alumno. El alumno tiene una oportunidad muy grande de aprender qué es lo que va a desarrollar luego en esa labor profesional, de conocer el ambiente de trabajo, porque puede que esa empresa no sea la más adecuada para ti, por el ambiente de trabajo que tienen, cómo trabajan, cómo se desarrollan las funciones. Entonces, es una forma de aprender, conocer, desenvolverte y poder decidir si realmente eso es lo que tú quieres. Como os comentaba antes, muchos alumnos en las empresas llegaban allí y los tenían pues haciendo papeles necesarios, simplemente rellenando horas de prácticas, ¿no? Entonces, pienso eso, que es muy importante que el alumno, tanto si tiene la opción de elegir el centro donde va a realizar las prácticas, como si no, intente sacar el máximo aprovechamiento para él, para ver si realmente eso es lo que le puede interesar. Entonces, debido a que la situación laboral no era la más favorable para mí, decido pues matricularme, como he comentado, en el máster de formación profesional para dar un nuevo giro a mi carrera, ¿no? Entonces me matriculo en los NED del máster, el curso 19-20, y nada, al principio recibo una formación muy buena, una preparatoria previa a las prácticas con Nicolás, y cuando llega el momento de empezar las prácticas, el centro elegido, como él comenta, es el centro de formación profesional concertado de Crolí, donde pues se dan clase a alumnos de formación profesional básica, media y superior. Y me pareció que era un centro muy adecuado para mí en particular por mi experiencia previa en el mercado laboral, ¿no? Porque estos alumnos finalmente van a trabajar en un ambiente muy parecido al que yo trabajaba anteriormente, ¿no? Entonces, debido a que yo seguía trabajando en mi empresa, no podía compaginar convenientemente las prácticas, ¿no? Entonces decido coger un mes de permiso sin sueldo para intentar aprovechar las prácticas al máximo y condensarlas lo más posible, ¿no? Así que empiezo las prácticas y en el centro concertamos que yo asista al centro de lunes a viernes 10 horas diarias, 5 por la mañana y 5 por la tarde. Al final esto demostró que fue una buena idea porque los compañeros del centro reconocieron que el aprovechamiento de las prácticas así era mucho mayor, ya que me permitía conocer todos los entresijos del centro, las reuniones que tenían lugar, las aulas, los alumnos, todo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo asistir únicamente a las horas de docencia y luego irte a casa a rellenar tu diario de prácticas que no estar todo el tiempo, todo el día en el centro viendo cómo se cuece todo, ¿no? Gracias a que hice esta jornada tan intensiva de prácticas, conseguí un aprovechamiento que considero muy importante porque, claro, para mí esas prácticas eran vitales porque estamos hablando de que luego me iba a dedicar a ser profesor y realmente no sabía si iba a ser lo mío y si se me iba a dar bien o si me iba a gustar. Tenía que verme en un aula con 20, 30 alumnos y relacionarme con ellos, ¿no? Entonces, las prácticas me parecieron muy fructíferas y justo a mitad de prácticas se da el estado de alarma. Cortan las clases y cortan las prácticas, evidentemente. Así que las prácticas se interrumpieron ahí y tuve que continuar pues desde casa con docencia online, pues lo que se vio el año pasado que ocurrió en todos los centros, ¿no? Al final, al acabar las prácticas, el centro estaba muy satisfecho con mi labor y consideraron la opción de contratarme como profesor para trabajar con ellos y desde el septiembre pasado estoy trabajando en el centro concertado. No sé, en un principio también comentaros que la labor del tutor fue muy importante porque me pudo preparar de forma adecuada para afrontar esas prácticas que iba a tener a cabo en el centro. Elegí un centro muy adecuado, como he comentado, por mi experiencia profesional previa y eso ayudó a que las prácticas fluyeran con mucha tranquilidad y de la mejor forma posible. El trato con los compañeros del centro fue muy adecuado, aprendí mucho de ellos y pienso que el aprovechamiento de las prácticas fue muy grande porque me preparó para poder desempeñar mi labor futura, que es la que estoy desarrollando ahora. Entonces creo eso, que las prácticas hay que darles el valor que tienen, tomarlas con entusiasmo, poner empeño, esforzarse en sacar el máximo aprovechamiento porque ya no solo sirven para formarte, sino que también pueden ser una puerta a una oferta y una oportunidad laboral que puede ser muy interesante para el alumno que las está desarrollando.
Bien, muchas gracias, Francisco, por tu testimonio. Realmente tenía planteado una pregunta para hacer de forma comunitaria conjunta a todos, pero yo creo que todos más o menos la habéis respondido ya, ¿no? Que es cómo las prácticas no solamente son parte de un itinerario formativo, obligatorio, optativo, de unos grados, sino que llega el punto en el que esas prácticas, pues de alguna manera, pueden promover, ¿no?, esa incorporación. Yo creo que son dos visiones, las de los profesores, tutores, y las de los estudiantes, que son ejemplo ilustrativo de situaciones que se pueden repetir en muchos otros centros asociados y en muchos otros contextos. Abrimos un breve turno de preguntas, porque como hemos empezado un poquito más tarde, unos 5 minutos más o menos, por si queréis hacer alguna pregunta. Laura, tu pregunta o alguna pregunta es obligada, porque tienes representada a psicología, tanto como tutores como estudiantes, con lo cual seguro que algo quieres decir.
Sí, gracias. Ya pensaba, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias a esta mesa. La verdad es que me ha parecido muy interesante y es verdad que hay una representación en psicología muy buena, tanto a una tutora profesional, que pronto va a ser tutora de más de la semana de la comunidad comunitaria de prácticas, y a nuestro estudiante de psicología, que enhorabuena por haber estado en el centro de Rosa y por haber estado en su equipo, porque yo creo que ha sido una oportunidad, como tú has dicho, excelente. Y luego además, bueno, porque probablemente, bueno, pues has descubierto, como ha comentado Rosa, otra vía, ¿no? A mí, en este sentido, me parece muy interesante la exposición que ha hecho Rosa, y desde la Facultad de Psicología hemos creído siempre en esta posibilidad. De hecho, ya en licenciatura, cuando planteamos el práctico, entonces, y hemos continuado en el grado, además de la modalidad presencial y virtual, tenemos una modalidad de investigación ya establecida. Porque desde el primer momento tuvimos claro que efectivamente acercarse al rol del profesional de la investigación en psicología era otra vía interesantísima, que además se están abriendo, aparte de efectivamente la carrera docente o el doctorado, es que además cada vez se están abriendo más vías de puestos laborales centrados en la investigación, ¿no? Entonces, acercarse efectivamente a las técnicas, al procedimiento, al trabajo en equipo, que me ha parecido, has insistido en eso, Rosa, que me parece muy importante, que parece un contexto de trabajo colaborativo, vamos, que si no, no puede ser, o sea, es consustancial a la investigación, que quizá nuestros estudiantes de prácticas en otros contextos profesionales no tienen esa posibilidad tan cercana de trabajar de forma colaborativa. Entonces, me parece algo, vuestra oferta en concreto me parece muy interesante, está en la línea en que queremos, como os digo, psicología en esa modalidad de práctica de investigación. En general la desarrollan con profesores de la Facultad de Psicología, pero cada vez más llevamos unos años en que se han incorporado centros de investigación externos para incorporar a nuestros estudiantes de prácticas. Incluso a propuesta de estudiantes que tienen contactos, por ejemplo, con otros equipos de investigación de otras universidades y se incorporan a hacer prácticas de investigación con equipos de otras universidades, con lo cual también les da una perspectiva para mí muy rica. Y con la posibilidad además de unir algo que normalmente nos cuesta y que aquí viene dado de una manera muy fácil, que es unir el práctico de investigación con el TFG. O si se hace en un ámbito de posgrado, las prácticas de máster con el TFG. Es algo que de hecho se está haciendo y porque es que sale, digamos, como de forma muy natural, lógicamente, tanto por la comisión de práctico de investigación como por la comisión de los TFGs. Así que enhorabuena desde luego por la iniciativa y espero y confío que será así, que podamos seguir contando con el instituto para recibir a nuestros alumnos de prácticas. Gracias.
¿Una pregunta, Juan?
Sí, buenas tardes. Sí, una pregunta que me gustaría preguntarle a Francisco, creo que es el compañero que ha hecho las prácticas en el máster de secundaria. Bueno, pues el contenido del practicum lo que hemos diseñado, lo hemos modificado y desmonteado, pero siempre es la que nos ha dejado en falta una especie de feedback en el sentido siguiente: el máster es un requisito, por lo tanto no nos da un nivel de empleabilidad a posteriori, porque depende en un grado muy importante de la oferta de la administración, sobre todo. Me gustaría saber las actividades que has tenido que desarrollar en el practicum, si de verdad te han servido de algo, han sido útiles a la hora de ya enfrentarte como docente a un grupo o a varios grupos de alumnos.
De acuerdo. Vale, en un principio comentar que efectivamente lo que más valor aportó de cara al desarrollo profesional final del máster de profesorado realmente es el práctico y las prácticas en el centro, porque ahí es realmente donde te das cuenta de qué labor vas a desempeñar, cómo es el trato con los alumnos, cómo tienes que tratar con los compañeros, planificar las clases, exámenes y todo lo demás. Sin embargo, sí que hay muchos contenidos del máster que te ayudaban en cierta manera a afrontar mejor esas prácticas y esa labor final, ¿no? Por ejemplo, todo lo relacionado con la psicología, que te permitía comprender mejor cómo puede pensar un adolescente, cómo se va a comportar, de qué manera y por qué, o prácticas relacionadas con el desarrollo del currículo de la asignatura, muy necesarias para cumplir la normativa y poder establecer cuáles son los patrones y los regímenes de enseñanza, educación y evaluación de los alumnos. Entonces sí que realmente hay bastantes elementos que te ayudan a conocer mejor cómo desempeñar luego tu labor, pero sí que creo que lo que quizás habría que potenciar aún más, y eso que el número de horas de prácticas del máster de profesorado es bastante elevado, sería potenciar aún más la situación del alumno dentro del centro donde va a desarrollar las prácticas y aumentar ese número de horas. Incluso tal vez podría ser una buena idea aumentar, digamos, las relaciones con centros concertados que sí que tienen la potestad de contratar a profesionales para trabajar con ellos sin necesidad de haber pasado un proceso de oposiciones. No sé si con eso respondo a tus preguntas.
¿Alguna cuestión más en la sala? No sé si alguien a través del chat ha planteado alguna pregunta, parece que no.
Pues yo no pregunta, no, comentarios.
Vale, pues damos por clausurada esta mesa de 100% cántabra, ¿no? Todos los tutores y los estudiantes, agradeciéndoles, bueno, pues a nuestras tutoras y a nuestros estudiantes que hayan estado aquí presentes. Y ahora, bueno, pues damos paso a Laura, que nos va a presentar, bueno, pues otro práctico diferente.